Hablemos de minería a gran escala en el Ecuador, un tema que tiene una historia muy reciente. No me voy a referir a las actividades mineras artesanales de muy pequeña escala que han existido en el país incluso desde la época de la colonia y luego en la época de la República. Hay algunos lugares, pero no ha tenido una mayor trascendencia nacional. Me voy a referir a la mega minería. A esta minería que cobra vigencia en el Ecuador en las últimas décadas y comienza a ser realidad en los últimos años. En la época neoliberal, en los gobiernos de los años 90 y de principios de los 2000, se intentó una y otra vez abrir la puerta a la minería a gran escala. Pero la resistencia de las comunidades logró frenar esos intentos de los capitales transnacionales vinculados con grupos nacionales y apoyados por los gobiernos de esa época. Llegó el gobierno progresista de Rafael Correa Delgado en enero del año 2007 y comienza a perfilarse la opción de cambiar la historia. En la Asamblea Constituyente de Montecristi, de la cual fui su presidente en el año 2007 y 2008, incluso avanzamos con la expedición del mandato minero el 18 de abril del año 2008, para normar la actividad minera, para frenar lo que venía siendo una hemorragia de concesiones mineras desde la época neoliberal y que no pudo ser detenida en los primeros meses del gobierno del presidente Correa. Y se aprobó este mandato minero, que entre otras muchas cosas obligaba a cancelar una cantidad enorme de concesiones, impedía que haya la concentración de concesiones y sobre todo, esto es importante, se prohibía toda actividad minera en fuentes de agua, páramos, ríos, lagunas, humedales, manglares. No puede haber en zonas de recarga hídrica minería. Eso dispuso la constituyente. Pero Correa, haciendo caso omiso de la constituyente, en estrecha vinculación con los capitales transnacionales mineros, canadienses, chinos, suecos o norteamericanos, impuso una ley de minería inconstitucional y empezó el problema. Y empezó el festín minero que se sustenta en la explotación de los recursos naturales, atropellando la ley y atropellando la Constitución. Se hizo caso omiso del mandato, que ya mencioné, expedido en abril del 2008, y se hizo caso omiso de una serie de derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la consulta popular, el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas previa y libremente antes de cualquier proyecto, y por supuesto se atropellaron los otros derechos colectivos y los mismos derechos de la naturaleza. Correa impone la mega minería en provincias amazónicas y en provincias de la sierra, literalmente a sangre y fuego. No hubo otra forma de hacer porque las comunidades resistían. Sería el gobierno progresista el que hace realidad la aspiración de los gobiernos neoliberales. Y ahora, cuando estamos en medio de la crisis, el sucesor de Correa, quien fuera su vicepresidente, Moreno, quiere ampliar más la puerta a la mega minería. Igualmente, atropellando constitución, atropellando ley y engañando al pueblo ecuatoriano. Se nos dice que la mega minería es la solución. Pero si nosotros hacemos una reflexión al respecto, considerando en primer lugar que la llamada minería legal es ilegal, las cifras económicas nos conducen a una gran estafa. Se ofrece que en 50 años, que es el lapso que se estima durarían el proyecto que tendría más tiempo en el país, algunos tienen mucho menos, pero en 50 años habría un acumulado exportado por 132 mil millones de dólares. Alguien dirá una cantidad importante, pero eso es en 50 años, en medio siglo. ¿Y cuánto le queda al Estado ecuatoriano de ese monto que suma importante, una cifra que suena una cifra muy grande para un país como el Ecuador? Le quedan 27 mil millones de dólares, apenas un 20%. El resto está entre costos de operación y sobre todo ganancias de las empresas, lo cual ya configura otro acto de inconstitucionalidad, porque de acuerdo a la Constitución, el Estado tiene que tener una mayor ventaja en los beneficios que produzca cualquier actividad extractiva. De esos 27 mil millones de dólares hay que hacer el cálculo para ver cuánto le toca al país al año. 820 millones de dólares al año. 820 millones de dólares, para que tengan ustedes una idea, representa menos de lo que se destinó para los servidores públicos al mes en el año 2018 o en el año 2019. Entonces, le aterrizamos la cifra y lo que le queda al Estado ecuatoriano es muchísimo menos de lo que estamos hablando. Y en ese contexto hay que comenzar a afinar las cifras y los cálculos. En primer lugar, en este tipo de proyectos extractivistas normalmente faltan los costos verdaderos. Si hiciéramos un ejercicio en cada uno de los proyectos, en Ecuador o en cualquier otro país de nuestra América, incluyendo lo que podemos denominar son los subsidios ocultos, las cifras de grandes negocios desaparecen. No se toma en cuenta, por ejemplo, el costo que tiene el agua, que quedará contaminada. Normalmente no se les cobra el agua a las empresas mineras. Se les entrega la electricidad subsidiada, en el caso ecuatoriano, con tarifas inferiores a las que reciben los industriales nacionales. No se considera toda la destrucción que se ha provocado en actividades productivas agrícolas, por ejemplo, en las zonas de donde se va a dar paso a la megaminería. No se considera la pérdida de actividades turísticas o artesanales. Todos esos subsidios ocultos desaparecen. Y si nosotros incorporamos el costo de remediación de los impactos ambientales, las cifras se diluyen, estas utilidades que van a dar solución a los problemas se diluyen. Si, para extraer, para poder exportar 132 mil millones de dólares, hay que extraer del subsuelo una cantidad estimada, todo con cifras de las empresas o del gobierno, de más de 5 mil millones de toneladas. Si ponemos $3 por tonelada, ha desaparecido más de la mitad de los beneficios que tiene el Estado ecuatoriano. Si ponemos $6 por tonelada, ya no hay negocio alguno. Y no estamos hablando de lo que manda la Constitución, no solo la reparación, sino la remediación ambiental. Entonces, en una primera aproximación, nos encontramos con que este tipo de actividad no va a resolver los problemas. Adicionalmente, y esto es fundamental y esto hay que tener claro, los impactos ambientales que provoca la minería, sobre todo la minería a gran escala, son de larga duración. Hay un proyecto que se conoce como Mirador en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú, que cuando termine la actividad, luego de 30 años, va a dejar un dique de cola, una relavera donde queda guardado todo el material tóxico, ya un verdadero cóctel de productos tóxicos que van a tener un volumen de 500 millones de metros cúbicos, equivalentes a un lago que existe en la provincia de Imbabura, a 3 veces el lago de la provincia de Imbabura. Y van a quedar 450 millones de toneladas de material sólido, de desechos sólidos, que en contacto con el agua provocan el drenaje ácido de mina. Para los que conocen la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, esto representa tres panecillos, un monte que hay en el medio de la ciudad de Quito. Esto es lo que va a quedar ahí y eso hay que proteger. ¿Y eso quién va a asumir? El Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, no las empresas, porque en 30 años y quizás antes, como hace muchas veces las empresas mineras que quiebran para no asumir sus responsabilidades, el Estado tendrá que quedarse con todos los costos ambientales, más allá de los impactos sociales. Anoto yo que además la demanda de agua es enorme. 21 millones de litros de agua al día. 260 litros por segundo. Esto es lo que consume una ciudad pequeña, intermedia, la capital de la provincia de la provincia de Imbabura, ya mencionaba, Ibarra, para tener una idea de las magnitudes del gigantismo. Y alguien dirá, pero bueno, van a generar empleo. Empleo no. Se calcula, según cifras oficiales, que el empleo directo puede estar entre 32 mil y quizás máximo 40 mil personas en todos los proyectos mineros que hasta el momento se conoce. Eso representa menos del 0.4%. Óigase bien, el 0.4% de la población económicamente activa. Y los riesgos que eso ocasiona, los impactos negativos que puede ocasionar una ruptura de un dique de cola, de una relavera, como se ha visto en muchas partes del mundo y también en nuestra América, debe hacernos a nosotros reflexionar. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la fuerza de este conglomerado estatal y transnacional que se está configurando desde el gobierno de Rafael Correa, que mantiene al pueblo ecuatoriano ilusionado con una verdadera estafa? Estafa económica, ilegalidad inconstitucionalidad y sobre todo nos mantiene atados a la lógica perversa de la extracción de recursos naturales. Nos mantiene atados a la cadena extractivista que explica en gran medida la miseria de este país y de los países de nuestra América. Por lo tanto, es preciso que recuperemos la historia de nuestros países, en este caso de Ecuador, que enfrentemos las violencias que provoca la minería y que desarmemos los mitos de esta maldición de la abundancia. La maldición de la abundancia que nos condena a ser países exportadores de materias primas, países atados a las demandas de los intereses transnacionales, países condenados al subdesarrollo permanente.